Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa del podcast Del Sofá a la Cocina. Es el número 23 de la segunda temporada, el 60 en el conteo total. Este es un podcast en el que hablamos de series, de películas, de cocina. Nuestro gato, que se llama Nicolás, es un guionista. Y os decimos, para los que llegáis por primera vez a nuestra casa, que no hacemos spoilers de ninguna serie ni película y que cuando vamos a comentar tramas en profundidad, lo avisamos con tiempo. Así que podéis escuchar tranquilamente. Yo soy Valen y estoy aquí con Dani. Hola, Dani.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Bien.
Se me ha ocurrido ahora, no sé qué te parece, cambiar el orden del programa y empezar con la cata de pelis, ya que vamos a hablar de Psicosis. Y luego tenemos una serie que se llama Bates Motel, que es una adaptación de esa película. ¿Qué te parece?
Llámalo X a lo que es. Me parece estupendo todo.
Vale, pues hoy vamos... Bueno, os cuento de qué vamos a hablar en el programa de hoy, que no lo he dicho. En la semana en serie, como ya os había avanzado, vamos a hablar de Bates Motel. En la cata de pelis acabamos hoy el ciclo de Hitchcock con Psicosis y los pájaros. En la cocina os traemos una receta para que hagáis un postre muy facilito en Semana Santa. Y comentaremos dos programas de cocina, que son The Taste y Masterchef Australia de Profesionales. En la sobremesa, como siempre, pues comentamos por aquí un poco lo que nos habéis dicho durante la semana. Así que, pues eso, siguiendo impulsos, vamos a empezar el programa de hoy con la cata de pelis. Empezamos la cata de pelis con Psicosis, una película de 1960, la primera película considerada de terror del señor Alfred. Su película más barata y la más exitosa en cuanto a taquilla. Vamos a escuchar la música que todos conocemos de Psicosis. Psicosis está basada en un libro del mismo nombre escrito por el señor Robert Bloch. Los títulos de crédito, como los de Con la muerte en los talones y Vértigo, también son del señor Saul Bass. Soy muy fan, muy fan. Y la música, una vez más, del señor Bernard Herrmann, y ya os contaremos alguna anécdota sobre esta colaboración. La película está protagonizada en este caso por una rubia. Obviamente, la rubia en cuestión de esta película es Janet Leigh, que interpreta a Marion Crane. Y por ahí tenemos a otros personajes, como el señor Norman Bates, que fue considerado como... Bueno, está considerado como el segundo mejor villano de la historia del cine. Y otros actores que están por ahí son Vera Miles, que interpreta a Lila, y John Gavis, que interpreta a Sam. Psicosis. ¿Hay gente que no ha visto Psicosis hoy en día? Es una pregunta que me hago constantemente. No lo sé.
Yo creo que sí. Hay gente que no la ha visto. Lo que pasa es que todo el mundo sabe, entre comillas, lo que hay que saber de Psicosis.
Bueno, y con la escena más famosa, que es la de la ducha, sabes que hay un asesinato y que la protagonista muere.
Yo creo que lo que tienes que hacer para saber si hayan visto Psicosis es que te cuente el principio.
El principio. Más chungo. Pues mira, vamos a empezar por el principio. Pues Psicosis nos cuenta la historia de Marion, que es una mujer que trabaja en una oficina y tiene un amante al que solo puede ver a las horas de la comida y está así como un poco insatisfecha con su vida. Y cuando está en el trabajo, pues se encuentra con que su jefe le da el encargo de que vaya a ingresar $40,000 en el banco. Y ella... va dispuesta a hacer eso, pero cuando se ve allí con los billetacos, pues le viene la tentación de esto puede cambiar mi vida, cojo el dinero y me voy de la ciudad y puedo hacer que mi vida sea mejor. Y huye, y aquí tenemos la historia de una mujer que tiene un amante que ha robado y que llega a un motel. Parece que la historia que vamos a seguir es la de esta mujer huyendo de la policía. Pero entonces en el hotel vive el señor Norman Bates, que es muy creepy.
Y... con su madre.
con su madre, que vive en la casa gótica californiana que está al fondo, que da mucho miedete. Y se queda a dormir ahí. Pues, siguiendo la costumbre de no hacer spoilers, pues dejamos la historia hasta aquí. Pero yo supongo que ya sabéis que el señor Norman Bates es un asesino. Y tiene psicosis. Esa es la historia de la película. No pudiendo contar nada más. Si alguien la ha visto, pues que sepa el final.
Otra peli que es como dos películas.
Sí, cambia como vértigo, que cambia en un momento de la película, esta cambia antes. Y tiene ese gran efecto sorpresa que fue súper novedoso en aquella época, de contratar a una actriz famosa para interpretar a su protagonista, hacernos creer que la película va de esta mujer pues que ha robado el dinero e intentando huir, y matarla. En la primera hora, la primera media hora de la peli la mata.
Que sobre cómo se hizo esta película es en lo que está basado para sí. La película que ha salido hace poco, que interpreta a sí. Hitchcock, Anthony Hopkins.
Shada Nui.
Y a la protagonista Scarlett Johansson. Uh-huh. Y luego Helen Mirren, que hace la mujer. Que aparte de comentar la película y eso, que tiene bueno, varios giros, muchos... Aparte de ese, hay otro giro.
Sí.
Que también es conocido, supongo. Pero bueno, que igualmente no comentamos. Uh-huh. ¿A ti qué te ha parecido la película, viendo la obra?
Es seguramente de las pelis de Hitchcock que ya había visto, además de Vértigo, la que más clara tenía en cuanto a lo que ocurría. Aunque había momentos, escenas de la película que no recordaba muy bien, la tenía bastante clara. Y me gustó, está bien. Menos esa escena final súper expositiva, que es un poco, y además larga.
Es que no solo es expositiva, es que, bueno, tiene, igual que en Vértigo hay una escena expositiva, no es como esta, sí. Esta es uber expositiva sí. Y larga,
es muy larga,
y además es como para terminar la película en, bueno, luego hablamos por qué existe uh-huh. Esa escena, que por cierto aparece en el libro.
Sí.
Es que no estoy seguro, porque habiendo visto o sabiendo tantas cosas de la película, a veces dudas si la has visto realmente entera o no alguna uh-huh. Vez. Yo creo que no, la había visto nunca entera okay. Por... muchos trozos que no, como por ejemplo los primeros 45 minutos o así, no recordaba suficientes detalles como para estar seguro de haberla visto. Entonces, viéndola, la verdad es que aprecias un poco la valentía de hacer una película de este tipo en esa época. Y aparte de eso, decir que Anthony Perkins está muy bien en esta uh-huh. Película.
Contrario a lo que hemos estado comentando en todas las catas, de que a Hitchcock le gusta darle la información al espectador para generar cierta complicidad y hacer que el suspense funcione de esa forma, en el libro de las entrevistas con el señor Truffaut, pues él comentaba que el público ya estaba evolucionando y él con esta película quiso experimentar un poco. Y al contrario de darle toda la información, pues en esta película jugó a sorprenderlo.
Uh-huh.
Cosa que estuvo planificando desde antes, porque como vimos, él compró el libro en el que se basa la película de forma anónima, no como otros escritores que escribían los libros ya pensando en que los iba a adaptar, y no solo eso, sino que compró todas las copias que tenían por ahí cerca para que nadie tuviera referencias del libro y supiera qué era lo que pasaba.
Cosas de esas que no se pueden hacer hoy en día.
No, imposible.
Que son graciosas y...
Bueno, se pueden hacer como cuando hicieron The Doctor Who y usaban... Ponían Torchwood, que nadie sabía lo que era en ese momento, que era como un acrónimo.
Uh-huh. Para sí, distraer se puede al hacer personal. De otra forma.
Sí.
Quiero decir, de ese tipo de forma...
Pero cuesta no, mucho, ¿no? Hay que implicar a muchos. Bueno, también tenía ahí todos los... que les hizo firmar un contrato de que no podían revelar nada de la película. Y lo del contrato también era cuando vimos el tráiler, nos hizo gracia, que decía, hay que ver la película desde el principio.
Sí, es bastante curioso eso.
Sí, y decía que incluso había hecho firmar a los dueños de los cines en los que se iba a poner, que estaba terminantemente prohibido que dejaran entrar a las personas después de que diera comienzo la película, y había como un... por altavoces iban diciendo, faltan 10 minutos para Psicosis, faltan 5, si no entra ahora no podrá ver la película.
Esas cosas supongo que también contribuyeron a que fuera el éxito que fue, aunque nadie pensara que fuera a serlo, vamos, o por lo menos no ¿sí? El estudio.
La Paramount, que pues le dio muy poco dinero a Hitchcock para hacerlo, fue una película de $800,000, y él se redujo su salario y el equipo técnico era el que tenía en la serie de televisión de Alfred Hitchcock Presenta. Y fue rodada así como muy rápido y en blanco y negro, que le salía todo más barato también. La sangre era sirope de chocolate. Y
Ya
ya.
tenían la comida solucionada también.
El estudio tampoco le gustaba mucho los temas que trataba el libro. Ladrones, adúlteros, asesinos en serie, gente travestida. ¿Qué es esto? ¿Esto no va a tener éxito? Pues nada. Le dieron casi todos los derechos de explotación y fue su película más taquillera en Estados Unidos, así que todo a la buchaca del señor Hitchcock.
Sí, esa es la clase, supongo, de historias por las que puedes hacer una película. Por eso, como hizo otras películas, a lo mejor no es tan llamativo o
Sí.
es o da para una película de superación contra viento y marea y cosas
Sí.
de esas.
Él también decía en el libro con Truffaut que quizá no era su película más brillante en cuanto a guión, por el tema, los personajes no están muy desarrollados y bueno, para todo el factor sorpresa. Y por eso él quiso experimentar, ya que la película estaba, pues te damos poco dinero y la haces porque quieres. Se centró más en el aspecto técnico y probó muchas cosas.
Sí, y tiene un montón de planos y de cosas que son curiosas.
Y el recurso de Hitchcock para mantener la ambigüedad sin que el espectador sospeche, tiene muchos ángulos de cámara o la escena de la ducha.
Sí.
Se dice que la actriz estuvo contratada 3 semanas y una semana se la pasó grabando la escena de la ducha. 7 días.
Que manda huevos.
Sí, pero que son, claro, todo pasa muy rápido, son 45 segundos en pantalla, pero son un montón de planos y de ángulos de cámara que rodaron esos 7 días.
Fíjate. Y esa escena, además, que es muy famosa hoy en día por la música. Pero eso de la música en la escena no estaba desde el principio pensado.
No, él la quería solo con el agua.
Y entonces qué pasó? Que se fue un fin de semana y dijo: Oye, Germán, te quedas haciendo la banda sonora, ¿no? Sí, yo me quedé aquí, no te preocupes. No pongas música a la ducha, ¿eh? Nah,
Haz lo que
coño.
quieras, pero eso no me lo toques.
Venga, no te preocupes que no le pongo. Ahora lo voy a hacer. Y se lo puso y cuando se la enseñó dijo, tía, que queda así muy bien. Y bueno, incluso con el tiempo, dice que el 33%, muy específico,
Sí.
un tercio del éxito de la película se lo daba a la música. Y la verdad es que hoy en día ver esa escena sin música, pues, están unidos. Y sí que tiene gran parte del atractivo la música. Y la
Sí,
verdad es que...
es una de esas escenas icónicas y míticas del cine. Y tan contento quedó Hitchcock cuando la escuchó que le dijo: venga, te voy a pagar el doble de lo que habíamos pactado.
Ya que no iban a cobrar mucho de todas formas,
Sí.
dijo, te voy a pagar uno, pues dos. Y bueno, que de todas formas, te decías tú que comentaba que el público estaba más evolucionado, pero la sociedad entonces no demasiado. Porque el final, que como he dicho antes, estaba básicamente, está copiado del libro.
Sí, está esa escena en el libro.
Está igual, pues es... No sé cuánto tiempo dura, pero es bastantes minutos de exposición. Pero sobre todo, aparte de exposición y explicación de lo que ha pasado o algo de lo que pasa, es más de aclaración. Porque era en plan, no vamos a dejar, no vamos a sugerir que están pasando cosas inmorales aquí.
No.
Dios nos libre, matar no está mal. Ya sabes que eso, de todas formas, no es cosa de esa época. Eso es hoy en día, Estados Unidos ha sido así siempre y siempre lo será. La violencia está muy bien. Pero hay otras cosas, como sexuales, por ejemplo, que son tabú a morir.
Fetichismos.
Yo es una cosa que nunca entenderé, pero bueno, es una cosa que está unida a Estados Unidos de forma definitiva.
Y hablando de las adaptaciones, que es otro tema recurrente en nuestra cata de pelis, la escena esa con el psicólogo psiquiatra que explica las cosas al final está, pero hay algunas diferencias, por supuesto, con la obra original con respecto a lo que hemos visto, a lo que quedó definitivamente en la película. Una muy tonta y superficial, pues que la protagonista era morena y, por supuesto, si era una película
Hombre,
de Hitchcock, tenía que ser rubia.
por
Eso lo
favor.
cambiamos. Y luego en el libro, en la película empezamos con el personaje de Marion y por eso creemos que es una película que va de una cosa, y en el libro ya empieza con Norman Bates y su día a día y cómo es su relación con Mother.
Y no se parecía mucho a Anthony Perkins en la novela.
No, era totalmente opuesto. En la novela era un señor cuarentón con gafas, obeso, desagradable, maleducado y alcohólico, que decía que sus brotes psicóticos venían después de beber mucho.
Yo creo que es más interesante
Por
la forma en
supuesto.
la que está hecho en la película. Y es
Sí.
que la política que tenía Hitchcock de adaptar las cosas en esencia, un término así un poco, porque a veces casi casi ni eso, un poco en la superficie, pues viene bien porque haces, a veces puedes hacer cosas mejores, pero claro, para eso tienes que saber.
Sí.
Y bueno, no sé, en este caso suena mucho menos interesante.
Sí, cambia totalmente el personaje y, bueno, ayuda mucho a la película. Lo que más le gustó a él del libro y por eso decidió comprarlo fue la escena de la ducha. Aunque, viendo la película, que es otro tema recurrente, en este caso mío, que es acordarme de Lynch siempre que estoy viendo algo, bueno, no todas las cosas, pero bueno, a veces sí.
Casi todas.
Y en este caso, pues, cuando envuelven el cuerpo de la fallecida en la cortina de plástico transparente, pues yo me acuerdo de Laura Palmer. Y el señor David Lynch, supongo que también se acordó de Psicosis.
Que esa es otra de las cosas que no sale en la novela.
¿No? En la
Así que...
novela la envuelve, no sé si es en una alfombra o en cualquier, una sábana o lo que fuera. Pero eso del plástico, pues también está guay.
Queda
Yo,
mejor también. Queda más psicópata aún.
sí. Y también me acordé mucho del señor Lynch en el plano final, con la cara de Norman Bates y una superposición de un plano ahí, rollo subliminal, que es muy carretera perdida.
Podríamos hacer un ciclo de Lynch. Así ya te dejas
Oy, 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 oy.
de tonterías.
No creo que a la gente le guste.
¿Por qué no?
Porque es Lynch y la gente siempre dice, no se entiende y ya está.
Bueno.
Y el final también me gusta eso. Ahí aparece como una mosca y se le puso en la mano. No la mata, porque no es capaz ni de matar una mosca. Es una
Esa
persona muy
parte
buena.
del monólogo, o sea, ese trozo de monólogo es, a mí sí que me gusta
Sí.
bastante.
Es que, claro, sería una forma perfecta de acabar la película en estos tiempos. O sea, ha pasado todo lo que ha pasado y luego acabas con este hombre ahí confinado y lo que
Que
pasa.
una mantita que tiene
Y con
frío.
esa cara de loco perdido que tiene, esa sonrisa terrorífica. Y es un gran final. Pero bueno, hay que explicarle a la gente qué es eso de la psicosis, qué es lo que ha pasado, que igual no lo han entendido.
Esa parte que es antes de esa escena. Hombre, sí. Probablemente hoy en día no.
No, no hace falta.
No hubiera. Pero no solamente porque no haga falta, porque probablemente la gente lo entienda, sino porque si no lo entiende la gente, la sugerencia de que puede ser otra cosa que no tiene ningún sentido.
No.
¿Vale? O sea, ni siquiera en este caso es relevante, pero bueno, que haya sugerencias de otras cosas no son un problema hoy en día,
No.
me imagino. En general.
Para algunos.
En general,
No,
para algunos.
no, tampoco lo llevemos a los extremos.
Déjate.
Todavía tenemos papa y esas cosas. Pues con esto acabamos con Psicosis hasta que lo retomemos parcialmente en la semana en serie y nos vamos a ver Los pájaros, película de 1963.
Los pájaros, The Birds, que parece una banda de música pop. O lo es. Creo que lo es. Bueno, de 1963, está basada en un relato corto. Y un relato corto, por cierto, en el que no se parece demasiado, por lo que hemos podido ver.
Pues sacamos lo que nos interesa, un punto de partida.
Otra vez más, esta quizás es otra de las películas que al final, después de ver todas las que hemos visto de Hitchcock, esta yo creo que es la otra película súper famosa. Pero igualmente, ¿alguien ha visto? ¿Alguien queda por ver Los pájaros? Creo que más gente todavía. Y también le puedes decir, ¿y cómo empieza esa peli?
Ya, saben de qué va. Pero es suficiente tener las referencias de la cultura pop.
Porque si bien Psicosis es una película que empieza apareciendo de una cosa y luego es de otra, yo creo que Los pájaros es una película que es siempre de lo mismo, lo que pasa que después pasan cosas con pájaros.
Sí.
No sé cómo decirte. En eso no es muy engañosa. Para mí
Sí.
es de una cosa y resulta que hay pájaros que se vuelven locos y atacan a gente. La película está protagonizada por Tippi Hedren, que es la madre de Melanie Griffith,
Sí.
casualmente. Interpreta a Melanie Daniels. Y que además esta actriz salió en Los pájaros 2, aunque no hacía del mismo personaje,
No, no
y
puede.
hacía una especie de cameo extraño. Y que por lo que sé es bastante mala. Pero no se podía esperar otra cosa. En fin. ¿Y qué?
Luego repitió con Hitchcock en Marnie, la ladrona.
Pues esta mujer, Melanie, es, digamos que, una chica que ha sido muy impulsiva y ha hecho cosas un poco cuestionables en el pasado, pero que hoy en día continúa siendo bastante impulsiva, aunque intenta cambiar su forma de actuar, un poco madurar, supongo. Va a una tienda de pájaros a comprar un tipo específico de pájaro. ¡Ay, ya llega el pájaro! Pues todavía no, parece que no llegan. Tenía que haber llegado a las 3, pues no vienen, no sé dónde estarán. Cosas de esas. Y allí conoce a un hombre que en principio parece confundirla con una mujer que trabaja allí. Y le empieza a hacer preguntas sobre pájaros y al final, bueno, pues se descubre que la estaba tomando el pelo. Él sabía que no trabajaba allí y que la conocía de el juzgado.
Él es abogado.
Un abogado. Y él había ido a la tienda de pájaros con un motivo genuino, que era comprar unos lovebirds, unos
Pajaritos del
pajaritos
amor.
del amor. Los puedo llamar así. Los
Sí.
pajaritos del amor para su hermana pequeña, porque era su cumpleaños. Con esa se va de la tienda de pájaros y esta mujer dice, ¿cómo? ¿A mí me vas a saber quién soy yo y no sé quién eres tú? Nunca. Entonces, usa los recursos que tiene su padre que trabaja en, bueno, es un propietario o medio propietario de un periódico para adivinar quién es y dónde es, dónde vive. Compra unos pájaros
Pajarito del amor.
para dárselos y que se los dé su hermana. Bueno, total, que descubre que está en la casa familiar en la costa. Y dice, bueno, pues me voy a San Francisco, cojo el coche y me voy allí a dejarle la jaula y me vuelvo. Lo que resulta es que, bueno, este viaje que va a ser, se supone, de unas pocas horas, empieza a complicarse y termina quedándose allí. Y al final, cuando parece que se va a marchar, pues tiene que quedarse por otras circunstancias. Y es que, gradualmente, a lo largo de la película, se nos van dando pistitas. Es bastante sutil, yo
Sí.
creo. Y me gusta cómo está hecho eso porque es en plan, bueno, no sabría decirte cuánto tiempo, pero un buen rato de la película son como detalles. Porque estás viendo esta película y ya sabes de qué es los pájaros.
Sí.
Sabes que hay pájaros que atacan a gente. Es que esto no es ni spoiler siquiera.
No, y lo ves en el póster.
Y que por cierto, el tráiler es bastante gracioso.
Sí.
El tráiler largo en el que sale Hitchcock hablando al público es bastante sarcástico en todas las cosas que está diciendo y bueno. Yo quiero pensar que ahí hay como una pista, aunque él dice que no, hay una pista por una posible interpretación
Sí.
de por qué los pájaros hacen lo que hacen, aunque en el fondo sigue siendo uno de esos MacGuffins de que da lo mismo y porque sí, que da
Exactamente.
exactamente igual. Es una película en la que los pájaros empiezan a atacar y la gente de este pueblo pequeño tiene que intentar primero aceptar que están siendo atacados por pájaros, que es una cosa un poco surrealista, porque los pájaros iban a atacar a la gente, y después, pues, intentar defenderse. Esta película yo creo que tiene más temas y un poco de personajes y eso, que Psicosis, por
Sí.
ejemplo, y es bastante curiosa el tema de efectos especiales
Sí.
y de, bueno, de cómo se hace el tema de los pájaros en sí. Porque, bueno, hay que reconocer que varias, bueno, algunas de las escenas, pues, cantan un poco más, pero bueno, es igual que cantan cuando están en los coches, que se ve que tienen ahí el green screen auténtico, todo el croma buenísimo.
Pero esto lo vivimos hoy en día.
Sí, con Ringer, que por cierto, esta película tiene otro
Homenaje a
homenaje a
Ringer,
Ringer,
sí señor.
con una barca.
Sí, tanto reírse de el plano de la barca
Del
de
piloto.
Bridget en el piloto y este es un claro homenaje a los pájaros.
O al revés, como dices tú.
Sí, pero bueno, para que no discutan, yo tengo mis creencias, pero no voy a intentar convencer a nadie.
Y eso que hay varias escenas en las que, bueno, se ve que no son pájaros reales o hechos por ordenador, pero es muy ingenioso cómo se rueda y queda bastante bien.
Es bastante recursivo.
Sí. Y luego, bueno, eso tiene un montón de escenas relacionadas con el fenómeno pajaril son bastante buenas. No solamente, sobre todo las que no son de ataques. Porque esas son en plan, mira qué ingeniosos cómo hicieron esto, pero luego cuando tienen que andar lentamente entre pájaros o cuando están siendo atacados por los pájaros no se ven,
Plano mítico cuando está ella en la cabina de teléfono.
Está muy bien hecho. O, por ejemplo, la escena en la que está sentada fuera de la...
A mí me encanta.
De la escuela, que es buenísima.
Porque esa podrían haberla hecho más un pájaro y mostrar a los niños que todavía están dentro y hacerlo más el típico suspenso de tensión que es tan artificial a veces en montaje. Y en este caso él opta por dejar a Melanie fuera de la escuela, tranquilamente se sienta a fumarse un cigar y de fondo escuchamos a los niños que no salen, que están cantando y la canción no se acaba. Y nos va mostrando, pues Melanie fuma tranquilamente y de repente vemos detrás ahí pájaros que se van posando, tenemos dos, luego tenemos tres, y ella sigue fumando, los niños siguen cantando, pero todo como muy tranquilo. Hasta que llega un momento en que ella también se da cuenta de lo que estamos viendo nosotros y que está detrás, están todos los pájaros ahí esperando que salgan los niños para comérselos.
Y ahora que dices lo de la canción de que cantan los niños, que dura una eternidad... Parece una de esas canciones populares que se puede alargar hasta el infinito.
Exactamente, es que no se acaba.
Hay que reconocer una cosa. Bueno, si os fijáis, yo creo que hay que fijarse casi, porque durante esta película no hay música.
Uh-huh.
Y la única música, entre comillas, es esa canción de los niños. Y digo si os fijáis porque realmente no se nota en ningún momento que no hay música, porque no es necesario. El trabajo con el sonido está muy bien conseguido y además en este caso yo creo que era interesante hacerlo así.
Es que te hace música con el ruido infernal de los pájaros.
Sí.
No, incluso, es simplemente...
Incluso cuando es un poco más sutil, vas oyendo cómo van aumentando y no sé, la verdad es que está muy bien. Muy bien,
también maneja muy bien en esta peli el punto de vista. Por ejemplo, recuerdo la escena cuando están en la casa de Mitch y está la señora Lidia, la madre, va moviéndose por la casa y es la mirada de Melanie la que le va siguiendo. Me gusta mucho esa escena. Que luego te deja el detalle de las tazas rotas para que luego cuando va Lidia a la casa de este otro señor ves las tazas rotas y ya sabes lo que ha pasado antes de ver el destrozo.
Exactamente. Esta película está muy bien, la verdad. Que, bueno, al final, en lo que uno puede pensar argumentalmente superficial, resulta que al final tampoco terminan pasando tantas cosas. Lo que pasa que, como ya te he dicho antes, realmente es una historia de otra cosa.
Uh-huh.
Y que luego resulta que
hay pájaros.
Pero bueno, eso es como las mejores películas de zombies y cosas de, y de catástrofes naturales, que al final no es tanto... No es como si estás viendo, por ejemplo, Volcano y cosas de esas, o un pueblo llamado Dante's Peak, que es todo sobre... la catástrofe natural y no tiene nada los personajes.
Uh-huh.
Y en este caso, pues bueno, es un poco sobre mujeres y ciertas cosas, pero bueno, es que tampoco...
Sí.
Ya que eso, probablemente, si alguien no lo ha visto, es lo único que puede resultarle nuevo, pues tampoco voy a hablar más.
No.
Pero bueno.
Que es además una diferencia que se encuentra con el relato original. Con el relato original el personaje de Melanie no existía y en este caso lo ha creado él como su protagonista, que es una mujer, es una hija de un señor que tiene dinero y ya tiene dinero, pero que la vemos que es muy recursiva y que
bueno, no, vamos,
consigue la información que quiere, cuando quiere, y si tiene que llegar al otro sitio en una lancha ella misma puede llevarla.
Es que no solamente es que tenga dinero, es un poco como que es la versión femenina de Batman.
Sí.
Es en plan... ¿Pero usted ha llevado alguna lancha? Sí, yo. Lanchas,
sí,
lo que me digas tú.
Lo que haga falta.
Yo he hecho de todo.
Y el personaje de la madre pues tampoco estaba en el libro. Porque en el libro es la historia de un señor que se queda ahí encerrado en la casa durante el ataque de pájaros cuidando a su mujer y a sus hijos. Y en este caso tenemos a esa madre que, bueno, hay un conflicto interesante con las mujeres que rodean la vida del señor Mitch.
Hay demasiadas frases en la película en las que, o miradas, en las que podías poner coma furcia.
Bitch. Sí, todas se acaban así.
Si fuera de la CW, probablemente lo hubiera habido en abundancia. Pero bueno, aquí queda bastante claro de todas formas. Por cierto que, si hemos visto la película, esta tiene dos cosas. Primero, que no pone nunca The End, lo cual es en plan... Hoy en día pondría The End y lo sabes.
Sí.
Y aparte que...
O pondría una escena del futuro después de los créditos.
Sí, o mientras están siendo los créditos,
sí,
saldría ahí un mundo posapocalíptico destruido por pájaros. Y había aparte una escena alternativa para el final, pero que nunca se pudo rodar debido a
logística.
La cosita de la pasta y de, que lo que hay. Que involucraba al puente de San Francisco y eso, bueno, ya son cosas
lleno
un poco,
de pájaros.
Cosas más complicadas. Complicadas. Hay una Pájaros 2, pero no la veáis.
No,
porque es
no sabía que existía.
Tiene una pinta horrible. Yo he visto algún comentario sobre la película e imágenes. Es que es bastante... Es casi todo lo contrario de lo que es esta película. Todo lo bueno que tiene esta película no lo tiene. O sea, ni la sutileza, ni... Y bueno, de hecho, da una explicación para los pájaros. Y ahí ya sabes que se han equivocado.
¿Sí?
Porque es la mayor el mayor problema que puedes hacer. Que hoy en día tú te das cuenta de que hay muchas veces que en series y en películas decimos, pero es mejor que no expliquen las cosas. Y luego a veces decimos, ¿pero por qué no han explicado esto? Incluso tú mismo, pero yo creo que eso es un fallo de la gente que está haciendo el producto.
Que en este caso Hitchcock, cuando le preguntaban por la explicación de por qué los, bueno, le preguntaban por qué los pájaros actúan así, pues él da una respuesta que tenía que dejar satisfecho a todo el personal. Porque si explico por qué los pájaros actúan así, esto es una película de ciencia ficción. Y esto no es una película de ciencia ficción. Es un thriller, una película de terror. Así que no tengo que explicar por qué los pájaros actúan así. Sino qué hacen mis personajes ante ello.
El final de nuestro ciclo.
Se ha acabado el ciclo Hitchcock.
Me ha gustado mucho.
A mí también.
Ha gustado.
Está muy bien. Repetiremos alguna vez. De Lynch lo dudo, porque sería demasiado insider.
Aunque de todas formas, es la clase de ciclo que se parecería a este, en el sentido de que a lo largo de las películas, según el paso del tiempo y demás, pero vas viendo la evolución y las cosas que les gustan a los directores.
Iba a decir, sería más corto, pero me lo estoy imaginando. Hoy en la semana en serie vamos a comentar los dos primeros episodios de Twin Peaks y una película de Lynch, La cata de pelis. Y en la cocina haremos la tarta de cereza de Twin
Bueno,
Peaks.
Ten en cuenta que una cosa por la que no sería muy largo sería que como no hacemos spoilers, a lo mejor no entraríamos en explicaciones.
Claro, las pelis de Lynch comentando solo la premisa son divertidas.
Cuentas
¿sí?
la premisa y después pues puedes hacer curiosidades, si te ha gustado o no.
Me ha gustado, sí. Spoiler.
Pero claro, bueno. Es que eso había que hacer un podcast solamente de comentar. ¿Y esto qué explicación tiene? En el programa de hoy, la primera de las explicaciones sobre la... la primera interpretación sobre un plano. Porque no es ya las películas enteras.
Sí.
Es el problema.
Ay, qué emocionante.
¿Te interesa?
Sería muy divertido, por lo menos hacer una cata de pelis Carretera Perdida, Mulholland Drive. Bueno, Inland Empire, aunque ya la comentamos. Pero serían las tres ahí.
Y bueno, Inland Empire ya la comentamos un día, así que... Hombre, sí, Carretera Perdida y Mulholland Drive, que... Bueno, yo que he visto esas dos y he visto Inland Empire, yo... Sí, diciendo que es prácticamente es la misma película.
Sí.
Pero bueno.
Lynch no tiene secretos para mí.
No, pero esa parte no. Si luego, si otro día saca otra película que no tiene nada que ver con eso, diré, pues, ya estamos mal. Ya, esta parte tiene que sacar otras dos películas para que le coja el tranquillo.
Que se parezcan.
Que se parezcan, por Dios. Ya está.
Bueno.
La semana que viene, ¿qué vamos a hacer?
La semana que viene estamos de vacaciones. Sí, que es Semana Santa y todos estarán de vacaciones también. Querrán descansar de nuestra pesadez. Así que nos la tomamos libre y volveremos la semana siguiente, la primera de abril, con, en principio, un especial de la serie Girls, que ha acabado ya su segunda temporada y que es tan polémica, que da mucho de qué hablar. Y la gente está muy loca, porque han odiado mucho la temporada y su final. Y tendremos como invitada, para que nos ayude a sacar muchos temas que comentar, a Antaradachi.
Y depende de lo que dure esa conversación, sí. Será un especial de Girls.
Exactamente.
O una parte de la semana en serie.
Por eso no avanzamos qué películas vamos a ver, porque es posible que veamos películas, pero es posible que no las comentemos en el programa. Por lo pronto tendremos ese especial.
Y además, recordar que para entonces tendremos Mad Men. Y ya sabéis.
Pero el programa saldrá antes de que vuelva Mad Men.
Y ya sabéis que cuando. Bueno, por si acaso lo digo a la gente que no vea Mad Men. Ver Mad Men.
Sí.
Y ponernos al día antes de que vuelva Mad Men. ¿El 8?
Para nosotros sí, el 7.
Bueno, el 8. El 8 de abril. Y bueno, recordar que nosotros El año pasado comentamos todos los episodios.
Y volveremos a hacerlo.
Con spoilers, y este año volveremos a hacerlo otra vez. Y se le ha visto a Valen cara de vamos a volver a tener programas largos.
Bueno, depende. Porque...
Recuerda claramente que cada comentario de Mad Men duraba más que el episodio.
Por eso, a no ser que sean estrenos muy importantes, que podemos comentar muy ligeramente, pues Mad Men. Y una sola peli, una cata de pelis.
Como podemos hacer lo que queramos.
Exactamente, como hoy que hemos cambiado el orden del programa. Así que, como no empezamos con las series, nos vamos ahora, semana en serie. Hoy en la semana en serie tenemos Bates Motel, un estreno reciente del canal A&E, Arts and Entertainment, canal de cable de Estados Unidos, que según estuve leyendo, empezó como un canal de Arts and Entertainment, y era un canal muy serio, y sus principales programas eran de biografías, son socios, o están en el mismo grupo que el canal History Channel, o sea que ahora están súper contentos de la vida con sus nuevas series. Y también han participado en un montón de coproducciones de las típicas series británicas de época, uh-huh. Orgullo y Prejuicio y todo eso, pues son ellos han puesto dinero, aparte de emitirlas. Fue concebido en un principio como el canal PBS americano, pero pues de cable. Luego se hizo famoso por otras cosas, por sus realities chungos de basureros y bueno, de basureros.
De las subastas y cosas de esas.
Sí.
Son buenísimos.
Son muy buenos, a la gente le gustan mucho.
Sí. Aquí sí. En España, por cierto, que les ponen en los canales de TDT y vamos, triunfan.
Pero bueno, han decidido volver a la producción de contenidos. Tenían la serie aquella de Glades y ahora tienen Longmire, que fue estrenada el año pasado y ha sido renovada por otra temporada. Y ahora tienen este Bates Motel. Tiene detrás a nombres, por lo menos uno, que sonará mucho, que es el señor Carlton Cuse. Sonará de Lost.
Es el señor que la gente no conoce de Lost.
Sí, porque... es el otro. El Lindelof.
Lindelof, le conoce todo el mundo.
Sí, que además es muy activo en Twitter. Y cuando lo del Papa hizo un montón de bromas con el humo negro.
Es un poco vocal.
Y este es el otro, pero bueno, que han coescrito casi todos los episodios de la serie. Y tiene como socia en esta aventura a la señorita Kerry Erin, que pues ha trabajado escribiendo muchos de los episodios de Friday Night Lights y también ha estado en Parenthood y en Boston Legal. Son dos personalidades creativamente, por lo menos por lo que podemos ver, por sus trabajos bastante diferentes.
Sí.
Que creo que pueden complementarse de una forma bastante interesante en esta nueva serie. Esta primera temporada, que no sé seguramente si va bien la renovarán, pero no sé hasta qué punto tienen planeado llegar al 10º episodio.
Es un tío de Lost.
Por ahora son 10 episodios y tiene unos 10 millones de presupuesto, lo que sale a 1 millón por episodio. Eso descontando el sueldo de Vera Farmiga, que es el gran nombre, así que no lo sé. Vera Farmiga, yo la recuerdo principalmente por Up in the Air, esa mujer espectacular que seducía a George Clooney, pero también ha salido en películas como Infiltrados o El niño con el pijama de rayas o Código Fuente. Igual alguien la ha visto.
Sí, yo la he visto.
Sí, que salía... yo también. Sí, la vimos juntos.
Sí, verdad.
Bueno, yo lo que quería decir es que era como el más tren. Comercial.
Era el tren.
Bueno, que por cierto estuvo nominada como actriz de reparto al Oscar por Up in the Air, precisamente.
Buena peli esa.
A mí me encantó. Es una peli de esas. Que la vendieron muy mal.
Oh, sí.
¿La vendieron como comedia?
No, es bastante... bastante drama esa peli.
Por eso, entonces la vendieron como comedia y ahora la gente la veía y decía, no lo entiendo, no me gusta. A mí me encantó, por cierto.
A mí también.
Si no la habéis visto, la recomiendo. Pero no la dejéis, no dejéis que os la vendan como lo que no es. Es un drama. Vera Farmiga es Norma y...
Norma Bates.
Y Norman Bates es Freddie Highmore, que por cierto es inglés. Ajá. Uh-huh. Y era Charlie en Charlie la fábrica de chocolate. Y también ha hecho voces de muchas películas como Astro Boy o La brújula dorada. Y también Arthur y los Minimoys, que es un nombre que a mí siempre me ha hecho mucha gracia.
También... Y ya, por supuesto, en Estados Unidos han hablado del acento y eso. Esas cosas que les gustan.
Pero Norman Bates es raro, no os quejéis.
Ya, eso es lo que dicen. Dicen, bueno, al final en este caso, como dicen que es raro, da igual.
Otra cara conocida que está por ahí, hablando de Lost, es el señor Néstor Carbonell. El señor Ojos Delineados, Richard Alpert.
¡Ringer!
O, ¿quién es ese hombre? Nunca olvidaré ese episodio del flashback de Richard Alpert. Era como un culebrón. ¡Oh, qué grande fue! Bueno, en fin.
Sí, era muy canario todo.
Sí, canario, exactamente. Oh, y Dios. Por ahí también tenemos a un señor que pasa por ahí, que yo lo voy a mencionar porque me sonaba mucho su cara hasta que después vi en dónde salía, que salía en Deadwood, interpretando a Dan Dareti, que era uno de los que trabajaban con el señor Swearingen. Ay, tengo que volver a ver Deadwood un día.
Sí, ya vamos a ver ahora el segundo y lo sabes, porque sale Ron Swanson y nos acordábamos.
Sí, lo escuchamos en un podcast y hablaba de Deadwood y yo, pero es que no recuerdo tu cara, pero es que solo sale en un episodio. O sea, a ver, igual sale poquito.
En el segundo, por cierto.
Hay que verlo, hay que verlo. Bueno. Y este Bates Motel, por supuesto, es el nombre del motel de la película Psicosis. Y esta serie está basada en la película y en el libro de Psicosis y se considera una precuela. Pero es una precuela que a mí me parece muy interesante todo el planteamiento de la historia. Es una precuela que lo que nos va a mostrar precisamente es cómo llegó a convertirse Norman Bates en el hombre que nosotros conocimos en la película.
Uh-huh.
Pero esta precuela no está ambientada en la época de la película, sino que está en la época actual. Y estilísticamente, toda la dirección de arte me gusta, porque aunque es la época actual, tiene ciertos toques retro, en vestuario y todo, que me parece que le dan un encanto bastante
especial. La parte del motel y la casa es...
Y la ropa de ella también.
Es igual.
Sí, sí. Y el coche.
De hecho, hasta cuarto de hora o así del piloto, y digo, ah, pero que está ambientado,
claro,
en el presente.
Claro, porque él también lleva unos jerseys un poco raros.
Parecía que estaba ambientada, bueno, en, sí, en los años 50. Y
o
es
60.
Como, o 60, quiero decir.
Pues está muy bien.
Hasta que salió el iPod.
Y bueno, me encanta porque Vera Farmiga me gusta mucho, está espectacular en este papel. Y claro, nosotros el personaje de la señora Norma no lo hemos conocido nunca. Y aquí, pues, es muy interesante ver esa relación enfermiza de madre-hijo.
Hay que decir que, de todas formas, además justamente después de ver Psicosis, no es, no es exactamente canon, digamos.
No.
O sea, es una precuela, pero también, como dicen en inglés, loosely.
Uh-huh.
Y bueno, ¿a ti qué te ha parecido el piloto?
Me ha gustado mucho. O sea, me ha gustado bastante. Luego tiene esa parte de, claro, la vida de Norman adolescente, que tiene
parece
esa parte
poco,
de instituto, que es un poco...
Un poco CW.
Un poco, sí, tiene... Y aparte sale, pues estuve viendo casting, uh-huh, y van a salir un montón de guapetones. El que va con el sheriff es guapo.
Sí.
Me suena, que por cierto salían, sí, en Pan Am. Ah. Era uno de los pilotos.
Ok.
Y eso, entonces tiene esa parte de Norman joven en el instituto y esas cosas y... Es un poco curioso, hay que ver cómo sale el experimento, pero a mí me intriga bastante.
Te voy a decir una cosa. Por lo que he escuchado, después de ver un par de episodios más, dicen que es que el mejor episodio es el primero, porque es el que más se parece realmente se referencia a lo que nosotros conocemos de Psicosis, uh-huh, porque es que en los demás episodios van por las otras cosas que no tienen nada que ver, como la parte del instituto y las otras cosas que se ven en el episodio.
El libro.
El libro y el sí, final. Pues eso sí, es una parte muy importante de la serie, cuando quizás no debería serlo tanto, porque en este piloto la parte de la relación entre ellos dos me gustó mucho. Y además, después de ver la peli, que sí, que no has visto a Norma Bates, pero realmente yo creo que le han escrito muy bien el personaje.
Sí.
Y bueno, y Vera Farmiga está, me parece que está estupenda en ese papel.
Es un personaje que además es súper complejo y yo creo que... Yo, de todas maneras, aunque digan que esos dos episodios flojean, si han creado más tramas o han ampliado el universo, yo entiendo que es normal que le dediquen tiempo. También entiendo que todo eso influye de alguna manera en la psique del señor Norman.
Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que me hubiera gustado que este proyecto hubiera sido una miniserie de 6 o 7 episodios.
Sí, a mí también me gustaría, no que me digan primera temporada, me gustaría leer en algún sitio que es tendrá 10 episodios.
Porque aunque hubiera estado centrada en el tiempo actual, que es un poco, distrae un poco, es un poco raro, pero me da igual. Si hubieran dicho, venga, son 6-7 episodios, va a ser una miniserie y es una precuela a Psicosis, aunque lo hacemos en tiempo actual, pues porque nos apetece, o porque vende mejor, o porque nos es más barato.
Exactamente.
Obviamente, aunque, por cierto, lo del decorado, eso, del motel y tal, está genial.
Está clavado.
Está clavado. Aunque creo que la puerta de la oficina está diferente. Lo siento, porque en la película es importante cómo está la puerta de la oficina.
Okay.
Es una chorrada, pero bueno.
Sí, es una chorrada.
Bueno. Y me hubiera gustado que hubieran dicho, bueno, pues es una precuela que queremos hacer para ver cómo Norman Bates termina siendo lo que es y va a ser eso, una miniserie de 6-7 episodios o de 10, pero va a estar muy centrado en esto. Y además vemos que hay tramas, por ejemplo, como lo de la carretera, que me parece que es súper interesante que hayan pensado en hacer una trama con eso y que podían haber hecho un montón de cosas.
De todas formas, yo le veo potencial y no me quiero desanimar. Que nada, porque el personaje de Norma, la mujer, me tiene muy intrigada. Es una mujer que se parece como muy una superviviente.
Sí, bueno, y es manipuladora.
Pero es eso, es que es manipuladora, pero también tiene sus momentos de ser encantadora y es buena madre, pero es una madre bastante retorcida. Y me parece un personaje de esos que llaman cebolla, no porque te va a llorar, de esos que tiene muchas capas y que vamos a ir descubriendo una por una y me gusta. El chico que hace de Norman, al que la gente dice, oh, es que Anthony Perkins era muy bueno, pero a mí no me parece que lo haga nada mal.
No,
también
no,
tiene esa, tiene esa cara. Me recuerda más al Norman Bates por momento del final de la película, de ese plano final. Tiene esa cara así. Creepy.
A mí me gusta porque tiene cara y la expresión y la forma de expresarse físicamente que tiene potencial para.
Para la locura.
Para ser lo que después es el personaje. Y me parece que está bastante bien. Y ellos dos interactuando, me parece que están estupendamente. Y bueno, que la madre da otro significado, otra dimensión a lo que es la manipulación y el chantaje emocional.
Sí.
Que bueno, que está muy bien. Y luego tiene una escena, por ejemplo, la escena en la que aparece este señor que andaba por ahí de Deadwood. O todo lo que se refiere a él, tampoco me molesta en ningún momento. Me parece que también es una parte interesante. Y de hecho, ese paralelismo con la película me parece que está muy bien. Entonces, por eso, cuando aparece la parte del libro ese que se encuentra debajo de la alfombra y lo del final, dije, ¿pero qué coño es esto? Yo entiendo lo que tú dices.
No, no, no. Un momento. Es que, vale. Tú te estás basando en lo que dice.
No. Yo te digo lo que digo el piloto. Pero, lo que pasa es que luego eso me reafirma un poco.
No te reafirma nada. No, ¿qué hemos aprendido durante esta cata de pelis? Que las adaptaciones son adaptaciones.
Que no, si no digo por eso. Lo digo porque me parece que es un poco raro. Y que me hubiera gustado que se hubieran centrado en otras cosas.
¿En qué?
Pues en la relación entre los dos.
Pero se lo vamos a tener igual. Lo que pasa es que es una serie de 10 episodios. No puedes pasarte todos los 10 episodios con el niño y la madre en casa. De eso ya tenemos.
Bueno, eso no, pero.
Y dosificado está bien, pero hay que meter algo más. Que son 10 episodios.
No sé. Lo que me parece a mí es que si eso es una parte que, como dices tú, porque tiene que pasar más cosas.
Mientras todas esas cosas influyan. En el que sabemos que es el final y el destino de Norman Bates. Yo supongo que sí, todo eso lo influirá de alguna manera. Y todo eso y la relación esa enfermiza que tiene con la madre. Pero de todas formas yo le veo un puntillo hasta en el nombre del pueblo, que lo miro en el papel que no me acuerdo cómo es, pero White Pine. Todo ese pueblo así que parece tranquilo y que seguro todos tienen secretos y que hay un montón de cosas bajo la superficie, es muy Twin Peaks. Sin la parte de extraterrestres, con lo cual está bien.
Bien, vale. Lo que pasa es que entonces, si se convierte en una serie sobre un pueblo en el que pasan cosas raras o todos los personajes tienen cosas extrañas, o llega alguien de fuera y se encuentra con cosas extrañas en el pueblo y todos tienen tal, y es un sitio como la boca del infierno en Buffy que pasa un montón de cosas, me da la sensación de que se está centrando más en la parte. O sea, que está pareciendo más a Twin Peaks que a Psicosis.
Pero
y yo entiendo lo que tú dices, pero.
Es que en este caso, tal como hacía el señor Hitchcock, que se quedaba con la premisa y sus cosas, pues en este caso la premisa es que tenemos a un chico que por la relación que ha tenido con su madre y por todo lo demás, se convierte en un asesino en serie.
Entonces, Vamos a hablar de otra cosa. ¿Cómo verías tú esta serie si no se llamara Bates Motel y no tuviera la referencia a Psicosis? O sea, que fuera como es, sobre una madre y un hijo que compran un motel.
Es que eso sería demasiado.
Bueno, pero sería, dices,
Me
esto es
seguiría
como
interesando
Psicosis.
porque yo con lo que me he quedado es con el personaje de Norman, que es el único personaje de Psicosis que no conozco.
Vale.
Y que me gusta Vera Farmiga. Y a ti también te debería gustar.
Sí,
Pues ya
bueno,
está.
pero no sé.
Vera Farmiga, diosa.
Ok, me parece bien. No tengo nada en contra de ello. Además, que eso, que no sé, que es que ya te digo que me gustan muchas cosas, pero que, por ejemplo, hay ciertas escenas en el instituto y que aparecen.
Bueno, yo te puedo decir algo más para arruinarte la experiencia y que te siga fastidiando. Estuve
¿Qué?
viendo la web oficial de A&E y en el apartado de Bates Motel hay una parte que dice el blog de Emma, que es la chica que tiene fibrosis cística y tiene un blog. Y entonces ahí en la barra lateral pues tiene como todos nosotros, estoy viendo estas películas, estoy viendo estas series, se pone que hablar con el público o algo así. Y entonces decía, tiene tres posts, uno... Que, ay, voy a abrirme un blog. El otro era, estoy jugando Minecraft. Y el tercero, hay un chico nuevo en el instituto. Y ya está. Y estaba viendo series como Misfits y Homeland. Y estaba escuchando She and Him. Entonces, no sé. Claro, tiene esa parte de instituto que va a desarrollar mucho. Supongo que ella también será la que en algún momento se ponga a investigar misterios con él. Entonces, no sé si tendremos ahí Verónica Mars. Pero no sé, y como no lo sé, hasta que no vea un poco más, bueno, que quiero que me guste,
Vale,
básicamente.
vamos a ver otro episodio. Que yo simplemente manifiesto que tengo el miedo a que se convierta en una serie que no me interese tanto porque el piloto me gusta. Aunque tenga esa cosa rara
Yo
del final, que es un
mientras
poco
siga
extraño.
teniendo momentos creepy con la madre, que tiene toda la pintaca de que los va a tener, y así muy del rollo incestuoso. Que te hace sentir incómodo, a mí me interesa.
A mí el piloto me ha gustado. Y esto es
Que ya desde el
todo.
principio la muerte del padre es súper sospechoso.
Yo digo que es algo más sospechoso, pero bueno. Que no sé. Todo esto es hablar un poco en futuribles y en, pues igual pueden ir por aquí y no me gustaría, o lo que sea. Habiendo visto el piloto, me ha gustado.
Vale.
Tiene cosas que no me gustan, pero me gustan un montón los dos protagonistas. Me gusta mucho cómo han tratado la relación. Y me gusta. De una forma extraña, el que esté centrado en que esté ambientado en el presente, pero que tenga toda la parte del motel que sea como de hace 60 años. Y que queda extraño
Es
y bien.
retropresente.
Es muy raro, pero me gusta,
Y
extrañamente.
queda bien.
Y queda bien. Y los protagonistas me gustan bastante.
Bueno, hemos visto el piloto, yo lo defiendo a muerte. Dani tiene más información que yo y sabe que los otros dos episodios están mal y ya no le gusta tanto.
No, no, yo no digo que no me
Pero
guste, digo que
bueno.
tengo miedos.
Yo la recomiendo para gente que le guste, por ejemplo, pues las cosas de terror, sí, un poco de misterio, un poco American Horror Story sin la locura, sin lo estrafalario.
Lo que pasa es que también tiene
Pero
que ser
claro.
gente que tenga una alta tolerancia al tema de instituto. Porque yo creo que va a tener ahí. Porque seguro que hay gente que no le gusta. Va a aparecer una escena, en la primera escena en la que aparecen cuatro o cinco chicas del instituto y todo así, y va a decir, ¿esto qué es? Esto no es la cosa de. Porque en American Horror Story también en la primera temporada salen cosas de instituto y así, pues todo muy creepy y muy lamentable y no tal. Eso es como que, por un lado, es algo que no me molesta porque digo, bueno, es que puede tener una vida normal. Ahora no le. Es un niño, vamos, es un chaval normal. Pero.
Luego
Sobre todo, que me
también
olvido.
tiene el personaje del hermano,
Sí, que eso
que
no sé si
es...
se. No, no se nombra en ningún momento de la película y no sé si en el
No,
libro
no, 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 no,
aparecerá.
no, no, no.
Que es un poco. También que no sé qué va a pasar.
Pero me interesó mucho esa conversación telefónica.
Lo que, sin saber nada ni nada más. Porque lo de saber cosas de los dos siguientes episodios. Simplemente. No me gusta porque me hablan de que toma mucho protagonismo. Una parte que no me gustó tanto. Lo que yo llego a la conclusión que no estoy convencido aún del todo es lo de que sea una serie que puede estar abierta. porque no sé cuánto se puede hacer de largo esta serie sin que llegue a un punto en que es demasiado. Que me hubiera gustado más que hubiese una miniserie.
Bueno, es la razón por la que yo no vi nada más de Utopia. Aún no habían dicho que iba a tener segunda temporada, pero yo dije, está muy chula, pero a mí, pues la apariencia no me basta. Y dije, me huele a conspiración, mierda. Y hasta que no sepa si es errado o no, no la voy a ver, porque me da pereza. Y eso, tiene segunda temporada.
Vale, pues ya está. Solamente para terminar, que por ejemplo otro día preguntaba en Twitter a alguien, ¿hace falta ver Psicosis? Es una pregunta que puede salir. ¿Tú qué piensas?
Creo que no hace falta ver Psicosis porque está basada vagamente, como dices tú. Pero es que Psicosis es una película que hay que ver. ¿Por qué no ver Psicosis?
Eso es lo que digo yo. ¿Por qué no verlo? Y aparte, aprovechando que la ves porque es un clásico, tiene referencias, por lo menos
Sí.
en el piloto, que realmente se agradece haber visto la película.
Ahora, Bates Motel para superfans de Psicosis y de Hitchcock, que dicen, de fans de adaptación esto no me gusta, pues igual les ofende.
Sí,
Pero es
eso.
eso, es una adaptación basada en...
Según se vio en la novela y en la película, es en plan, es un poco personajes de la novela con la pinta de la película
Exactamente.
y luego lo que nos da la puñetera gana. Y ya está.
Vale, con mixed reviews, como dicen los americanos, bueno, los críticos gringos. Dejamos la semana en serie y nos vamos a la cocina. Esta semana en la cocina empezamos con una receta muy facilita de un pastel que se hace rapidísimo y que yo creo que podéis aprovechar para comer en Semana Santa. Diría una receta de buñuelos, pero esa ya la tenemos en un programa anterior. Si queréis hacer buñuelos, pues lo buscáis. Podría decirlo ahora, pero no tengo el ordenador a mano.
También muy fácil.
Es muy fácil, sí. Pues esta receta es de origen francés. Se llama clafoutis.
Urdu.
Se escribe clafoutis, por si queréis buscarlo en internet y no confiáis en mi receta. Y dice que es una serie de, está enmarcada en una serie de postres que hacen los franceses con la masa base de los crepes, que lleva huevos, harina y leche. Y esta es como una versión. Es un pastel que se puede comer tibio o frío, a mí me gusta más frío. Bueno, se hace con frutas, la que queráis. La receta original es con cerezas. Como todavía no es época, podéis poner la fruta de vuestra elección.
Sí, además lo puedes hacer todo el año porque no tienes más que usar la fruta de temporada que te guste.
Exactamente. En este caso, pues la hicimos nosotros con manzanas y os diré los ingredientes. Son 3 manzanas, 25 gramos de mantequilla derretida, 100 gramos de azúcar, 4 huevos, 95 gramos de harina, un sobre de azúcar avainillado o una cucharadita de extracto de vainilla, una pizca de sal, 200 mililitros de nata y 200 mililitros de leche.
¿Y esto para cuánta gente es?
Es una tarta. De un molde normal redondo de esos de 20-24 centímetros de diámetro.
Que puede ser de postre para 8 personas una rodajita tranquilamente.
Exactamente. Y podéis utilizar solamente leche. Se pueden usar en lugar de 200 y 200 de leche y nata, los 400 mililitros de leche. Ponéis a precalentar el horno a 170 grados y mientras tanto, pues cogéis un bol. Y se baten los huevos con el azúcar y la pizquita de sal. Luego se echa la mantequilla derretida, la harina tamizada, la leche y la nata. Y en el molde, pues si tenéis uno de silicona, de esos que son como ondulados en los bordes, queda mejor. Ponéis las manzanas. En este caso, como son manzanas, pues previamente hay que caramelizarlas, que eso es una sartén. Ponéis una cucharadita de mantequilla y la manzana cortada en trozos pequeños, una cucharadita de azúcar y que para que se ablanden un poco. No hace falta que queden súper blandas ni súper doradas. Entonces se ponen las manzanas en el fondo del molde y luego echáis allí toda la mezcla de esto que hemos hecho antes, que estaba en el bol, y se deja unos 40 minutos. Y ya está. No hay nada más. No tiene levadura, no hay peligro de que suba o baje. Y eso, luego dejáis cuando pasen los 40 minutos. Bueno, yo siempre cuando las recetas dicen 40, como depende del horno, miro siempre 10 minutos antes a ver qué ha pasado.
Y igual la tienes que dejar 10 minutos más.
Exactamente. Si veis que está muy líquida en el centro, que es lo que puede pasar, la dejáis un poco más. Y luego cuando pase el tiempo de cocción, apagáis el horno y dejáis la puerta entreabierta y cuando ya esté frío, pues la sacáis y ya está. Y cuando se enfríe totalmente, en la nevera, que a mí me gusta más fría de nevera. Para servir, sugerencia de presentación que veis en los libros de receta. Un poco de azúcar glass, espolvoreada por encima. Y ya está, a comer y disfrutar. Es como un pastel, es un intermedio entre pastel y natilla. O sea, no tiene consistencia de bizcocho.
Pero tampoco de natilla.
Y tampoco de natilla, pero es lo que quiero decir. No tiene consistencia de bizcocho y
Pero
es muy
está bien,
ligero
está
y está
bueno.
muy rico. Y se hace muy rápido. Y ya está. Y esa es la receta que os dejamos hoy. Otra cosa que os queríamos comentar son un par de programas. Empezamos con un programa concurso de cocina que es de la ABC y se llama The Taste.
El sabor. Sabor. Que esta semana ha terminado en Estados Unidos. Es el programa concurso de competición culinaria que ha estrenado la ABC este año. No sabemos si volverá para otro año
No tiene mucha
porque
pinta.
los datos no han sido especialmente llamativos. Está producida o coproducida entre Anthony Bourdain y Nigella. Bueno, cocinera no, esta personalidad culinaria británica que siempre está a favor de la gente que cocina en casa.
Que es muy sexy. Iba de
Es
sensualoide por la vida.
exactamente, es un poco exagerado a veces.
Sí.
Algunos de sus programas, por cierto, que hemos estado viendo desde que nos recomendaron que le echáramos un ojo, son un poco extraños
Son muy raros.
estructuralmente.
A veces no parece que acaba las recetas.
Y a veces no te da las recetas del todo bien.
No, pero siempre te mira de ladito, que eso debe ser
Sí.
lo que hipnotiza al público masculino, entiendo. No lo sé, es un
Pone
programa
música
extraño.
un poco pornográfica, yo
Sí.
creo. Es un poco extraño. Por si acaso no escuchasteis cuando vimos el primer episodio, es un programa que está basado en solamente el sabor. Los concursantes tienen que hacer diferentes platos, diferentes pruebas que tienen que poner en cucharas.
Cucharas de cóctel de esas de un bocadito.
Exactamente. Y no es tanto, no se trata de la presentación, sino de qué sabe. Al estilo de The Voice, fueron los castings y después el mismo estilo. Cada uno de los cocineros que se seleccionaban durante el proceso de casting elegía quién quería que fuera su mentor. Así se formaron cuatro grupos distintos y durante el proceso de probar en cada episodio, pues los jueces no sabían de quién eran las cosas que estaban probando, lo que quiere decir que podían votar que su cuchara menos preferida era alguien de su equipo y que acabaran echándolo de forma frustrante. Bueno, ha tenido este programa 8 episodios, como digo, ha sido bastante corto y yo creo que les dejaron hacerlo si lo hacían corto, en plan, bueno, probar si
Sí.
queréis. En cada programa se iban dos concursantes y en cierto punto empezaron a irse tres, porque sí.
Sí.
¿Qué te ha parecido a ti el formato o cómo se ha llevado el programa?
Pues simplemente un poco desaborío. Es que no sé, era como muy monótono. Todos los programas eran iguales, a diferencia de otros programas en que al menos van, quizá no hacen una prueba diferente en cada episodio, pero van alternando pruebas y hay un poco más de emoción. Aquí siempre era lo mismo. En la primera parte del programa se elegía de entre esos equipos la cuchara que representaba al equipo, la ganadora, y uno de esos podía ganar la inmunidad, y al final todos participaban todos contra todos y se elegían esta cata ciegas y echaban a dos, a tres o a los que tocara. Pero todos los programas fueron iguales.
Solamente cambiaba la temática de la comida o
Sí.
los ingredientes que podían usar,
Pero
pero era
tampoco.
exactamente, era completamente rígido.
Sí, y si al menos hubiesen hecho algo rollo chop, que fueran los ingredientes como más extraños de combinar o alguna cosa, pero tampoco era muy arriesgado en ese sentido. Y en esa segunda cucharita que preparaban, también les daban como mucha libertad. No había mucha limitación. Tenéis que usar por lo menos este ingrediente, o tiene que maridar con un vino, pero no sé. Me pareció un poco falto de creatividad en general. O sea, si lo seguí viendo es porque, primero, es un programa de esos para ver cuando estamos comiendo. Y ya está, y porque salía Anthony Bourdain, que me cae bien, y el Ludo más o menos te hace gracia. Pero si hubiese sido el mismo programa con unos jueces que no me llamaran la atención, yo creo que no lo habría seguido viendo.
Y yo creo que ese básicamente ha sido el problema que ha tenido, que los jueces llamaban la atención que los concursantes, el problema de tener solamente 8 episodios y echar en dos y echar a 2 concursantes cada vez, o 3 en cierto punto, es que prácticamente no te cae bien o mal nadie.
No.
Entonces no te interesa que gane nadie. Si acaso al final era que no gane alguien, porque no te caía muy bien, pero más que eso no. Y estaba muy centrado, no he visto tanto The Voice, pero estaba muy centrado mucho en los jueces. Entonces, ¿cuál es el problema? Que en The Voice, en el mundo de la música, es muy generalista y les conoce todo Dios. Pero en el mundo de la cocina hay muy pocas celebridades, de verdad. Por ejemplo, Gordon Ramsay es una celebridad porque puede hacer todos los programas que se le ponga en la punta del nabo, siendo el único que es el famoso, y ya la
Sí.
Fox le funciona en Estados Unidos. Hazme un hotel, hazme un Hell's Kitchen, hazme un Kitchen Nightmares, hazme un MasterChef. Da igual, porque haga lo que haga, le vale a Fox para llenar esos espacios de primavera, tardía, verano.
Sí.
O ahora que ha empezado, por cierto, Hell's Kitchen, que yo me imagino que le gusta más a la gente que no le gusta la cocina, porque es un programa en el que la cocina es, sí que está en un segundo
Sí.
plano y, joder, la gente es odiosa y eso le gusta a la gente verlo. Pero en este caso es como, bueno, y ni siquiera estaba tan excesivamente centrado en el proceso de
No.
cocina, sino que lo más importante era el proceso de cata de los jueces. Y era lo que más tiempo ocupaba.
Sí. Y no, como además, como en otros programas, que vale, que hay gente que dice que no ve programas de cocina porque en realidad como espectador te cuesta valorar si las cosas están bien o mal y te tienes que fiar de lo que dicen los jueces porque no lo estás probando ni lo estás oliendo. Pero en esos programas también ves la presentación y qué tanto se curran los platos. En este caso, como iba todo en cucharita, pues tampoco tenía ese factor espectáculo que
No,
llama la
de
atención.
hecho, se decía claramente que eso no era un
Sí.
factor.
Entonces era solo la gente metiéndose la cucharita en la boca y ¿qué será esto? Uy, igual le
Y
falta ácido, creo que tiene mucho limón, pica mucho. Pues
no estaban
sí.
seguros de lo que tenía. O discutiendo y tal, pues vamos a poner a Ludo, que se pelea con todo el mundo. Cualquiera que viera Top Chef Masters lo sabe, que es un poco
Sí.
suyo. Y pones al malarqui este, que no le conocíamos de nada, por cierto, y que es un tío que le han dicho grita, y tienes que llevarte mal con el otro, porque como personalidad no tiene nada. Entonces, bueno.
Bueno, no sé, está ahí, son 8 episodios y yo lo recomiendo para lo que digo que lo usamos nosotros, para ver de fondo mientras estás comiendo, poniendo la mesa o pensando qué ver después
Sí,
y poca cosa
porque
más.
hay programas esos que les puede. Los programas de cocina, muchos de ellos les puedes ver mientras comes, en plan de estás así hablando, tal, y luego comes, echas la mirada, ay, qué están haciendo, muy interesante, esto no me interesa, dejo de mirar.
Así como curiosidad, solo los jueces que salen, que en el último episodio sale el señor José Andrés, que siempre es muy divertido de ver hablando inglés,
Es un grande.
y que entre los concursantes pues hay un medio famoso sin serlo, un famoso de rebote, que es la cocinera del señor Charlie Sheen y sus juergas y orgías.
Sí.
Bueno, que si queréis ver un programa de cocina mientras llegan los vuestros, tenéis que ver el MasterChef de Professionals de Australia, que está muy divertido y, como ya he dicho alguna vez por Twitter, el Gordon Ramsay de este programa, de esta versión australiana, es el sensei de Gordon Ramsay en la vida real.
Y hemos visto el final de temporada de este MasterChef Australia de Professionals.
Sí, que hablan así, son muy divertidos.
Y han sido 25 episodios. Ya hablamos de todas formas en otro programa más en profundidad, si queréis escucharlo. Y me ha gustado bastante la temporada, sobre todo a partir de la mitad,
Sí.
porque al principio había demasiados concursantes.
Como suele haber siempre.
Sí. Lo que pasa que en Estados Unidos yo creo que lo manejan mejor, y este programa, como son 3 semanales y no siempre echan a alguien, pues se mantiene demasiado tiempo.
Vale.
Y bueno, sobre el último episodio, la verdad es que decir que me gustó bastante. Tuvo 3 pruebas
Sí.
y además estaba hecho con puntuación numérica, que es una cosa que a mí me gusta.
Sí. Si vas viendo el marcador. después de cada prueba.
Y ves que cuánto se ha valorado cada cosa.
Que es una puntuación que está bien y no la de la que rompe la gracia y el misterio como la del final de Top Chef.
Exactamente. Además no hay tongo como en Junior Master Chef, que hacían cosas muy raras. Sí. Nada, como son niños vamos a poner un 11.
Sí, cuando parecía que ya estaba todo decidido, hubo una remontada ahí de ¡ay, que estuvo tan bueno que 1 sobre 10 no me basta! ¡11! ¡Yo también, 11!
La verdad es que eso fue uno de los momentos más embarazosos de la televisión australiana de los últimos años. Lo digo con mi amplio conocimiento de la televisión australiana.
Eres un experto. Canguros.
Yo soy gran fan de Back to the Rafters. Y bueno, que eso, me ha gustado bastante. Es una versión que espero que en Estados Unidos hagan alguna vez, por cierto, la de The Professionals. Y no se parece en nada a la versión británica, que yo sigo manteniendo que es una cosa muy buena, porque tiene bastante ritmo, pruebas variadas, aunque suelen mantener una estructura. En plan, tenemos una prueba de reinvención, una prueba de pressure test.
La caja misteriosa.
Otro que la caja misteriosa, y luego también tienes el servicio de cocina estilo Hell's Kitchen.
Que ese está muy bien, porque ese no lo tiene Masterchef y es bastante emocionante.
Sí, digo estilo Hell's Kitchen en el sentido bueno.
Exacto.
Que el otro día vimos el primer Hell's Kitchen el y sigue siendo igual que siempre.
No, pues no, no me gusta nada.
Una mierda.
Es demasiado infernal. Es que es lo que te decía yo, que parece una mezcla del programa ese que es cutre pero es divertido, el de los peores cocineros de América.
Con gente que es profesional, supuestamente.
Claro, que es que ya la premisa es que no me la creo. O sea, Gordon Ramsay no puede hacer un casting con gente tan inútil para gente que el premio que va a obtener es ser el jefe de cocina de un nuevo restaurante suyo. O sea, ¿cómo vendes eso?
Pero es que no solamente son inútiles cocinando, sino como
desagradables.
Personas.
Son todos desagradables. Ay, son un horror.
Física, emocionalmente y psicológicamente. Dan mucha pena.
Y cocinan que da asco.
Ahora, que lo que siempre he dicho yo, ese programa le gusta a la gente que no le gusta mucho el tema de la cocina, yo creo.
Claro, porque cocinan poco y cocinan mal.
No, cocinan, pero no se ve. Entonces, bueno.
Por eso digo yo, cocinan poco. Y no es que aprendas, oh, qué bien ha quedado este plato, voy
para
a imitarlo.
Eso es más gracioso ver Worst Cooks in America, que es bastante gracioso. Y bueno, pues eso, este programa australiano está bastante bien. Mucha gente igual no lo conoce. Pero bueno, es igual que cuando os comentamos Top Chef Canadá.
Que por cierto ha empezado otra vez.
Ha vuelto con su tercera temporada y que son programas que aunque sean de otro país que no sea Estados Unidos...
Que pues... nos da igual en el fondo, porque vale que el señor Calvo nos cae bien y Padma es muy diosa, pero los cocineros pues tampoco los conocemos, o sea, ¿qué más da? Y da algunos de los cocineros famosos alguna vez suelen pasar por allí.
Incluso
de los jueces.
Hasta en el de Masterchef Australia aparece alguno conocido, pero bueno, en el de Top Chef Canadá bastante. Y al final se me parece a las mejores versiones de Top Chef.
Sí.
Entonces, bueno, no pasa nada.
Muy bien, pues ahí tenéis programitas si queréis ver programa de cocina en Semana Santa. Y dejamos la cocina, ponemos una promo y nos vamos a la sobremesa, que toca el turno de que vosotros tengáis la palabra.
Hoy me acabo de colar aquí para recomendarte uno de los podcasts. Son dos personas que ya grababan por separado, pero una vez se cruzaron y nunca volvió a ser lo mismo. ¿No los conoces?
Estoy ahora mismo, tengo la ansia que me recome.
Sí, yo he escuchado por ahí que hacemos buen equipo, Ana.
Google es un buen amigo.
Bueno, ya ahora que estás hablando de podcast, te voy a hacer una pregunta ahí para que te mojes.
Ay, eso lo hace mi Android y me ha costado 70 euros.
Que tienes un iPhone androidizado, por así decirlo.
Vamos.
¿No?
Que te pete una cabra loca.
Y yo pensando, aparato, es un iPad. ¿No lo puedes creer?
Eso será en tu universidad de cura y monja. Mojade.
Gimnasio y tal, yo en vez de ponerme música, yo me pongo podcast.
Joder.
No
existe mojadez. Bueno, da igual, lo patento.
Es murcianica, muy graciosa ella y tal.
En Murcia la verdad que hay buenos podcasteres, ¿eh?
Pues estamos todo lo mejor.
Cruzados Podcast. Podcast de Anita Bobby y Antoyega. En iTunes y en iVoox.
We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time.
Nani y todos vosotros. Si me habéis escuchado la voz un poco nasal hoy, en la sobremesa de hoy estaré bebiendo una limonada caliente con miel mientras Dani os cuenta qué habéis dicho en Twitter.
Pues sí, eso voy a hacer. Tenemos primero a nuevos escuchantes, nuevos sofaseros que se han pasado para saludarnos por Twitter.
Bien, me gusta cuando lleguen, pues saluden, que es lo normal cuando entras a una casa y decís hola, ¿qué tal?
Sí, exactamente. Hombre, a mí que entren en mi casa y ni me saluden, me resulta hasta desagradable, fíjate, ¿eh? Digo, ¿qué haces aquí en mi casa?
Hombre, y está, está bien saber quién hay en casa y ponerle nombre y tal, porque si no es un poco creepy, gente detrás sí. de las columnas.
Creo que la analogía no queda muy bien. En fin, este nuevo sofasero es Jun Duendecilla, June Duendecilla, que dice que le ha encantado el programa, que es original, fresco, interesante, que es fan total.
Gracias.
Muchas gracias. Y luego comentaba a alguien que le preguntaba, ¿y eso de qué es? Que a veces se me olvida que la gente nos puede descubrir aunque llevemos un par de años. Y le decía, pues eso, hablamos de series, de películas, de recetas, de realities, a veces incluso. Una mezcla explosiva. Y que le encanta, así que bueno. Pues muchas gracias y esperemos que sigas escuchándonos.
Espero que esto sea el principio de una gran amistad.
Eso, que luego si nos empieza a escuchar por el final diga voy a escuchar los demás y diga, pues mejor no. Retiro lo dicho.
Voy a borrar el tuit.
Y luego tenemos también más ecos de nuestra gran promo, la estupenda canción escrita por nuestro gatito, Nico. Guionista conocido por cosas como Ringer, Fast Forward o The Event, por ejemplo. Uh-huh. Entre otras muchas cosas.
¿Le canto el tuit a la persona que lo dijo? ¿Cómo se llama?
Pues Cinéfilo Fase Beta, que es desde el cine, y que creo que ha cambiado
pregunta,
el
si te
usuario.
Hacemos una pregunta.
Ha cambiado el usuario, ¿verdad?
Sí, antes eras Ismael.
Ismael, puede ser, ¿verdad? Porque tenemos ahí una cosa extraña que nos han pasado con los tuits. Digo, pues,
con los directos, que nos aparecen... Seguidos. Pues en el mismo grupo.
Aparecen agrupados mensajes de dos usuarios distintos. Lo cual no tiene sentido, a no ser que haya cambiado el nombre y el usuario.
Bueno, a ver si nos revela el misterio.
Queremos saber.
Que no sea tan complicado como el de Bates Motel.
Y bueno, ¿qué le pasó?
Que se despertó tarareando una cosa.
¿Qué? ¿Qué tarareaba?
Y nuestro gato, que es muy dormilón, trabaja un poco y nos hace el guión.
También la canción. Y se había despertado cantando eso, o con ello en su cabeza.
Bueno, tiene una melodía animada.
Yo reconozco que más de una vez canto eso. Es el final de la promo, pero a mí me gusta. Y bueno, nos alegramos de que haya sido pegadizo y que no sea tan horrible. Aunque bueno, hay gente que tiene problemas con la promo. Y es, bueno, Gemma, que es Gemma Sur, dice que es muy super fan de la promo de este programa y que se echa unas muy buenas risas. Por supuesto, citaba al gran creador, que es Nico.
Por supuesto. Todo, así como Hitchcock reconoce que el 33% del éxito de Psicosis es la música de Herman, pues en este caso el éxito es 200% de Nicolás.
Sí, pero de todo, del programa también.
Sí.
Aunque no salga.
Los fracasos nuestros, y si hay algún éxito alguna vez, pues suyo.
Exactamente. Jorge Martín Nieto, que es EOB, le decía que sigue manteniendo que deberíamos de hacer un flashmo en la JPod de Madrid de este año con Nico dirigiéndolo.
¡Ay, qué bello, Nicolás! Es que solo Nicolás.
Es que Nicolás tiene un problema con salir de casa. Si no, lo llevaríamos. Vamos, Nico, haz algo. Y le coges así para que dirija, que queda muy bien.
Y baile. Y que cante en playback.
Un espectáculo digno de ver, como dijiste tú en Twitter. Cantando en playback. Y bueno, Gemma, que se me olvidó decir antes, que es de el podcast Cuotidianos, decía que éramos geniales y que se pasó todo el día cantando la canción y que si no, que se lo preguntaran a Mael TJ, que es su pareja, y que tuvo que tomarse, digamos, drogas para... poder soportar el dolor de cabeza.
Dice, porque te quiero, ¿eh?
Que conste.
Pero basta ya.
Las cosas que hacemos por amor.
Exactamente.
Aunque bueno, lo sentimos mucho, tu dolor de cabeza. Pero últimamente estamos que nos gusta cantar. A mí sobre todo, no grabándolo, porque canto muy mal, pero me gusta mucho cantar cosas. Es un problema que Dios, le da pan a quien no tiene dientes, que decían en el pueblo. Y...
pero el pan se puede chupar, a los niños les dan pan cuando van en el cochecito.
Pero mojan leche o algo.
Bueno, ¿y qué más da?
A mí es que no me gusta
el problema mucho. Es que no tengas dientes y no tengas leche.
Hoy está, estamos quejicas, ¿eh? Bueno, y por cierto, él decía que daba fe, que esto era cierto, se tuvo que tomar un paracetamol.
Pobre.
Es así, pobre hombre. Luego tenemos a gente que ha hecho alguna de nuestras recetas o que se interesa en hacerlas. Uh-huh. En este caso es Regla Carmona, que nos preguntaba por qué no había anotado los ingredientes de las costillas Underwood.
Del marinado.
Del marinado, uh-huh. Y decía, a ver cómo era el marinado, que no lo apunté. Y se lo dijimos, y dice que muchas gracias, y que cuando las haga, pues ya nos lo comentará. Que es
por
lo que
favor,
nos gusta.
Me hace ilusión.
Que nos diga, pues las hice el otro día y estaban malísimas, no sé cómo pudieron gustar. O cosas así.
Aunque
me gustan más las otras, la verdad. Luego tenemos a gente que se ha animado con la cata de pelis. Tenemos a Surzone, que dice que gracias a nosotros tendrá que volver a Vértigo porque lo intentó hace tiempo, pero no la pudo acabar. Y se ve que le intrigamos lo suficiente. A lo mejor no llegó al punto medio. Bueno, sí. Punto de inflexión, loco, de la película. Y luego tenemos también un aviso que nos lanza EOB, que uh-huh. He comentado antes, Jorge, que dice que si escuchamos los capítulos a través de la web, que al final del episodio se cortaba antes de tiempo, por uh-huh. Si no nos hayan avisado. Estas cosas avisadnos.
Sí.
Que a nosotros no nos pasaba uh-huh. Cuando lo probamos. Y alguna vez nos ha pasado que ha dicho alguien, oye, a mí se me corta la mitad.
Sí.
Sobre todo suele pasar en el reproductor de la web. Y eso es que nos ha cargado uh-huh. Que el internet os ha jugado una mala pasada porque luego recargáis. Sí. Y ya le ha pasado a más de uno. De mucho, recarga, y ya está.
Pero sí que nos avisen siempre que haya algún problema, porque hubo un día que publicamos y nos fuimos contentos de fin de semana y el RSS no se había actualizado.
Exactamente, y hasta el lunes no se publicó en sí. iTunes. Y nos
o sea,
quedamos...
la gente, si sigues el blog o nosotros que ponemos el enlace del blog en Twitter, pues la gente lo tenía allí. Pero podía ser que en iTunes y en iBooks no se hubiese publicado nunca.
Así que si hay alguien que nos sigue por Twitter y decimos, hemos puesto un nuevo programa, y dice, ay, voy a actualizar iTunes. Aquí no me sale ningún programa, me están engañando.
Lo habéis hecho mal.
Pues decidnos.
¿Dónde está Nico?
A mí no me sale nada. Y lo de Nico también se queja mucho.
Sí.
Aunque últimamente venía por aquí a sentarse en el guión y decir, esto no lo escrito yo, ¿qué está pasando? ¿Me estáis engañando con alguien? Y luego también tenemos a Bebels, que va escuchándonos retardis, y decía que homenajear a los musicales y no sacar Cantando bajo la lluvia y El mago de Oz es vergonzoso. Esto se refiere a la entrega de los Oscars, que uh-huh. Bueno, fue bastante vergonzosa en algunas cosas. Sí. Ahí está, eso es lo que nos han dicho.
Pues muy bien, se ha acabado la sobremesa. Os recordamos cómo podéis contactar con nosotros si nos queréis decir cosas durante estos días que estaremos ausentes.
De muchas formas.
A ver.
Pues mira, tenemos una página web que es delsofalacocina.com y uh-huh. Ahí hay un montón de enlaces y de cosas con las que podáis contactar con nosotros. Pero bueno, yo os lo recuerdo. Tenemos un correo electrónico delsofalacocina@gmail.com. Nos podéis encontrar en Facebook, facebook.com/delsofalacocina o buscar El Sofá La Cocina y ya sale. También estamos en iTunes uh-huh. Y en iBooks, uh-huh. Que simplemente buscas El Sofá La Cocina y estamos por ahí. Nos gustaría que nos dejarais comentarios y valoraciones sobre el podcast.
Sí, por favor.
Estrellitas.
Estrellitas nos pusieron un par o tres.
Pero comentarios.
Y buenas, pero comentarios nos hacen falta para que señor iTunes si no nos ignora.
Señor iTunes, haznos caso.
Él entra ahí, entra el duendecito de iTunes y dice, esta gente no... Esto nadie los escucha.
Pues eso, dejadnos comentarios. Y aparte nos podéis mandar también audio comentarios uh-huh. Que lo sepáis uh-huh. Y aparte tenemos, por supuesto, Twitter, que es @delsofapodcast, que ya sabéis que Twitter no te deja poner todo lo que quieres en el usuario.
Pero es la forma más rápida de decir algo.
Exactamente.
Pues siempre tenemos Twitter abierto, somos enfermos todos.
Sí.
Y acabamos el programa de hoy, que nos vamos una semanita de vacaciones. Bueno, de vacaciones de podcast. Nosotros nos quedamos por aquí en casa.
Ojalá pudiéramos estar en casa, pero tenemos muchas cosas que hacer.
Pues yo los días de fiesta me voy a quedar en casa. No sé tú dónde piensas ir.
Los días de fiesta. Espero que en ningún sitio.
Vale. Pues a eso me refería, que de lunes a miércoles se trabaja.
Mm-hmm.
los que trabajamos. La gente que igual tiene vacaciones toda la semana. Bueno, en fin, que os deseamos buen fin de semana, buena Semana Santa, que hagáis muchas cosas o no hagáis nada, lo que os venga más de gusto. Cada uno, que seáis felices, y lo paséis muy bien, que comáis rico, veáis series.
Sí, pasarlo bien. Y eso, que os gusten las cosas que os gustan.
Eso siempre, es lo más importante. Pues nada más, muchas gracias por escucharnos. Un beso para todos.
Adiós.
Adiós.
Acabáis de saborear un programa del podcast Del Sofá a la Cocina. Para prepararlo hemos usado los siguientes ingredientes: un Dani, una Valen, un Nico y una licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual.
Cuando tenemos los ingredientes, los picamos muy finos, los dejamos pochando en una sartén y cuando estén caramelizados, los mezclamos con la licencia Creative Commons, que, cuidado, no admite uso comercial de la obra original ni derivadas, que se tienen que distribuir con la misma licencia que la original, siempre citando a los creadores.
Después de 10 minutos, condimentamos la mezcla con iTunes, iBooks, Twitter y un poco de Facebook. Si no encontráis las adecuadas en el mercado, buscad el nombre del blog.
A continuación, introducimos en el horno y, después de 30 minutos, lo servimos aderezado con música distribuida con licencia Creative Commons a través de Jamendo. Al final del post correspondiente, vienen especificadas concretamente.
Si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico del sofá a la cocina @gmail.com. ¡Buen apetito!